En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Las investigaciones judiciales sobre los atentados de Madrid revelan que los terroristas utilizaron estrategias parecidas a las que utilizan las facciones palestinas.
La policía española cree que los artefactos explosivos utilizados en el 11 de marzo eran similares a los usados por los terroristas palestinos en sus ataques contra Israel. Según el informe policial remitido al juez del Olmo, que instruye los sumarios sobre los atentados terroristas de Madrid, existen tres similitudes básicas entre los ataques de marzo y los métodos empleados por las facciones palestinas. El primer paralelismo tendría que ver con la utilización de clavos dentro de las bombas, colocados con el objetivo de expandir la metralla. Como segundo punto se cita la elección de medios de transporte con multitud de usuarios para colocar los artefactos. Por último se cita el sistema de activación mediante teléfonos móviles.
El terrorismo es un efecto no deseado de la globalización. Grupos extremistas repartidos por todo el globo usan métodos similares para cometer sus atentados. Lo preocupante es que gracias a las nuevas tecnologías, cometer un acto terrorista resulta cada vez más fácil y económico. Continuamos, el gobierno palestino se mueve para contrarrestar las críticas internas, se lo contamos.
El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Ahmed Kurey, tiene previsto anunciar la formación de un nuevo gabinete en las próximas 24 horas. Esta decisión gubernamental ha sido tomada después de que tanto Kurey como el presidente palestino Abbas recibieran un ultimátum por parte del Consejo Legislativo Palestino para que cambiaran a varios integrantes del actual Ejecutivo. El Consejo Legislativo había acusado a miembros del gabinete Kurey de incompetencia y corrupción. Por otra parte, una encuesta realizada por el Centro Palestino de Opinión Pública revela que la mayoría de la población palestina apoya los recientes acuerdos alcanzados entre Abbas y el primer ministro israelí Ariel Sharon en la cumbre de Sharm el Sheikh.
Las recientes elecciones municipales en la Autoridad Nacional Palestina, con un aplastante triunfo de Hamas y la consiguiente derrota del movimiento Fatah, son una muestra del fuerte cuestionamiento interno al que se enfrenta el gobierno Kurey. A pesar del reciente éxito de la cumbre celebrada con Israel en el Sinaí, la administración palestina ha de enfrentarse con acusaciones graves en materia de corrupción y tomar urgentes medidas en materia de seguridad. Las cosas también se mueven en Israel. El Parlamento, en una sesión histórica, vota el presupuesto sobre la retirada de Gaza.
El Parlamento israelí someterá a examen, con esta votación, tanto los plazos de implantación como las compensaciones previstas para los colonos que dejen sus casas. De acuerdo a lo previsto, 66 parlamentarios de los 120 que componen la Knesset aprobarán el presupuesto. Se trata de la mayoría de los miembros del Partido Laborista, Yahad Shinui, el parlamentario Michael Nudelman de la Unión Nacional y la mayoría de representantes del partido Likud. Al cierre de esta edición, los parlamentarios estaban ejerciendo su voto. Hoy sabremos si el presupuesto consigue pasar el examen parlamentario.
La siguiente noticia es un poco más preocupante. En Irán existen dudas sobre la caída de un tanque de gasolina cerca de una planta nuclear.
Un avión iraní soltó un tanque de gasolina en una ciudad inhabitada en el sudoeste de Irán, causando una explosión que se pensó que podía tratarse de un ataque con misiles, según informa la agencia Associated Press. El portavoz del gobierno iraní declaró que no existen razones para creer que se trata de un ataque hostil. El mismo representante manifestó que en los últimos días se habían producido varios incidentes de este tipo. La explosión se produjo en la región de Dailam, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Bushehr, donde se ubica un reactor nuclear que el régimen de Teherán está construyendo con la ayuda de Rusia. Israel y los Estados Unidos han negado cualquier implicación en los hechos.
Este acontecimiento es una muestra de la tensión que se vive en Oriente Próximo. En estos últimos días, el buen clima de la cumbre del Sinaí parece haber quedado relegado por las malas noticias que llegan desde el Líbano, con el asesinato de Hariri, presuntamente a manos sirias, y por esta noticia que nos recuerda que Irán continúa con el desarrollo de su programa atómico. El gobierno británico, cambiando de tema, ha tomado nota de las polémicas declaraciones del alcalde Livingston y le exige que pida perdón.
El primer ministro inglés, Tony Blair, ha exigido al alcalde londinense Ken Livingston rectificación por las declaraciones en que el regidor había comparado a un periodista de origen judío con un guardia de un campo de concentración nazi. Tony Blair declaró que es normal que los políticos se enfaden con la prensa y con algunos periodistas, pero eso no justifica de ningún modo la opinión vertida por Livingston. En los últimos días, el alcalde ha recibido presiones para que rectifique de parte de organizaciones judías, de la Secretaría de Cultura del gobierno británico y de los miembros del Ayuntamiento de Londres. Sin embargo, el regidor ha declarado que no considera que haya hecho nada mal.
Lejos de rectificar, el alcalde se mantiene en sus 13. Los ciudadanos londinenses tienen que saber, de cara a los próximos comicios, que su máximo representante, a pesar de su enorme popularidad, mantiene posiciones antisemitas. Otro gobierno parece decidido a combatir el extremismo, en este caso no solo el de palabra. Les hablamos del caso alemán.
El Ejecutivo, encabezado por el canciller Schröder, impulsará en el Parlamento un plan para impedir las manifestaciones de la extrema derecha previstas ante el Memorial del Holocausto de Berlín. El Partido Nacional Democrático, una formación política cercana al neonazismo, planea manifestarse el próximo 8 de mayo frente a este Museo de la Memoria de la Shoah, ubicado en la capital germana, coincidiendo con el 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los partidos políticos alemanes se encuentran divididos acerca de cómo enfrentar al auge del extremismo político en el país.
Alemania se enfrenta a un momento crítico en relación con los movimientos de extrema derecha. La ilegalización de las movilizaciones previstas puede ser un primer paso para intentar frenar la extensión de estas ideologías xenófobas y antisemitas. Cabría pensar que el gobierno germano deberá atajar la raíz del problema y no solo quedarse en un mero prohibicionismo. El mismo odio está creciendo de manera alarmante en un país vecino a Alemania. Ya les venimos hablando del ascenso más que preocupante del antisemitismo en los últimos años en Francia.
Una instancia del Consejo de Europa, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ha denunciado un aumento alarmante del antisemitismo en Francia en los últimos años. En su tercer informe sobre Francia, la Comisión señala que la situación se ha degradado seriamente desde el comienzo de la Segunda Intifada en septiembre de 2000. Los actos antisemitas, como agresiones físicas, daños en sinagogas y escuelas judías, representaron un 72% del conjunto de actos racistas registrados en el año 2004. Según el presidente del Consejo de Instituciones Judías Francesas, Roger Kukierman, el gobierno galo mantiene una contradicción permanente entre su política exterior pro-árabe y las medidas que anuncia a nivel interno para combatir el antisemitismo.
No anda desencaminado Kukierman. El gobierno galo mantiene una cierta esquizofrenia política difícil de asumir. No nos olvidemos que Chirac siempre ha manifestado un apoyo incondicional hacia el fallecido Reis, a la vez que anunciaba grandes medidas contra el odio antijudío, que esperemos no se queden en grandes celebraciones retóricas. Terminamos hoy con una noticia cultural. El cine vuelve a aproximarse a la tragedia de la Shoah.
El novelista de origen judío y superviviente del Holocausto, Imre Kertész, presenta en Berlín la adaptación al cine de su novela Sin Destino, basada en el viaje terrorífico de un niño hacia lugares sin retorno como Buchenwald y Auschwitz. El premio Nobel Kertész declaró que su novela, ahora transformada en película, no es solo un drama sobre el sufrimiento judío, sino también sobre la oscura historia europea en la época nazi. El director del film es el Nobel Lajos Koltai y la banda sonora ha sido compuesta por el célebre compositor Ennio Morricone. Koltai manifestó que con la adaptación de Sin Destino desea mostrar la belleza y la dignidad que existen también en momentos críticos para la humanidad.
Esperamos con expectación el estreno de la película y les esperamos a todos ustedes mañana en esta síntesis de noticias. Continúen escuchando Radio Sefarad.